Hola familias, ¿queréis saber cómo es un día en la cocina de Caperucita Rosa? ¿En qué está basado nuestro menú escolar? ¿O qué es un plato de Harvard? ¿O tenéis curiosidad por saber cuáles son las recetas que triunfan con los más pequeños? Pues este es vuestro episodio. No os perdáis el segundo episodio de nuestro podcast.
Somos la escuela infantil
Caperucita Rosa.
Una escuela con cerebro y corazón.
Hola, queridas familias de Caperucita Rosa. Hoy en este segundo capítulo de nuestro podcast vamos a hablar de la alimentación, cómo es la alimentación en nuestra escuela y la importancia fundamental que tiene dentro de nuestro proyecto. Pero qué mejor que explicaros este aspecto del día a día que las personas que se encargan de dar de comer a los peques de nuestro centro. Podía presentarlas yo porque más que compañeras son amigas, pero ya que están aquí, que sean ellas quienes os saluden.
Hola, mi nombre es Mari, soy la cocinera de Caperucita Rosa. Cuando entramos aquí yo empecé sola en cocina, pero al cabo del tiempo tuve una compañera nueva.
Hola, yo soy Sandra y soy la nueva compañera. Yo en realidad soy maestra, pero decidí hacer un cambio en mi vida y experimentar un poco en cocina. Y realmente deciros que me gusta la experiencia y ver cómo vuestros peques poco a poco los vamos alimentando saludablemente.
Sí, que también la visión de una profe en cocina nos puede servir para iniciar en talleres, para tener ideas más creativas y conocer el aula es un punto a favor también, ¿no? Y bueno, pues le podéis contar un poquito a las familias, a los papás que nos escuchan, cómo es el comedor de Caperucita Rosa.
Pues bueno, el comedor de Caperucita Rosa, principalmente la cocina es casera, es con productos frescos, no procesados, una alimentación muy saludable, con productos de temporada.
Y básicamente lo que queremos es que los niños tengan una alimentación desde el principio, que es cuando realmente empiezan a experimentar con los alimentos, pues saludable. Y qué mejor manera que introducirle alimentos vistosos, con colorines, por ejemplo el verde de las verduras, el rojo de las frutas.
Sí, o sea que una vez que inician la alimentación complementaria, que es un paso que dan con nosotras, tengan ya esa base. Es verdad que muchas veces nos encontramos con la dificultad de que son las familias las que ponen un poco más de pegas, ¿no? Hay muchas familias que sí, que tienen esta nueva visión un poco pues menos tradicional, digamos, del tipo de alimentación, pero todavía hay papás que lo de que no tengamos galletas les cuesta. Y bueno, no es que no tengamos galletas.
Galletas, yogures de sabores.
Sí, eso nos ha costado un poco, sobre todo cambiárselo
no
a los papás.
El azúcar.
Claro, por ejemplo, no solo se elabora aquí, como ha dicho Mari, de manera no procesada y con alimentos de cercanía y de temporada, el menú diario, o sea, los desayunos y las meriendas también corren a cargo de ellas. Y, por ejemplo,
y si hiciésemos la cena, yo creo que más de uno también se la llevaba.
Claro, hay algún papá que no lo ha propuesto, llevarse el tupper a casa. Entonces, pues no sé, a ver, ¿me podéis contar un ejemplo? 3-4 desayunos para que los papás hagan un poco la idea de cómo se desayuna en Caperucita Rosa, los que más triunfan entre los peques.
Pues los que más triunfan son los maravillosos viernes, que son los días de tortitas con chocolate y plátano o con crema de cacahuete, que les gusta mucho. El bizcocho de boniato es otro de los que más triunfa muchísimo.
El pan, que lo hacemos nosotros también casero, usando los ingredientes básicos que son la harina y la levadura. Y ahí les hacemos patés también naturales. Como
eso más para las meriendas, ¿no? Las meriendas también, esa es...
Es también uno de los factores que trabajamos para...
Sí, ir cambiando, modificando esos momentos en los que quizá en casa nos cuesta más, ¿no? Que son las meriendas y los desayunos, que vamos más rápido y que tenemos más arraigado eso de un desayuno sin galletas no es un desayuno. Pero aquí, por ejemplo, María ha hablado de las tortitas, que triunfan mucho, o la tostada de aguacate y pan de centeno.
Y hay unas galletas que también les gusta mucho, que son las de copo de avena y plátano, por ejemplo.
Y son ingredientes muy sencillos, con lo cual los peques, desde que empiezan la alimentación complementaria, se hacen baby led weaning en casa, pueden formar parte y participar en este menú de los mayores. El porridge de avena también es algo muy clásico que todas las semanas aparece en nuestro menú. Y las meriendas, como decía Sandra, pues intentamos eso, que aparezcan patés vegetales, por ejemplo, Mari.
el mojamara, que es el paté de pimientos.
Ese les gusta mucho a los niños, ¿verdad?
El de zanahoria también les gusta mucho, con curry.
El de aceitunas, que de primera se creen que es nocilla.
Sorprendentemente. El
de sorprendentemente se creen que es de chocolate, sí. ¿Verdad? Pero luego el sabor les gusta. Les
sí, los sabores trayendo. Potentes, ¿no? Que parece sí. Que a veces nos da miedo, pero la zanahoria y el curry es un sabor que entre el dulce de la zanahoria y el, sí. Y el salado del curry a los niños les gusta mucho. Y como ya os decían, el pan se cocina aquí, los desayunos se hacen aquí a diario, caseros, entonces ellas en cocina tienen que estar dos personas porque tiene mucho trabajo. Con lo cual, cuando venís a preguntarme o a ver la escuela y me preguntáis, ¿hacéis baby led weaning? Pues aquí yo siempre rompo una lanza a favor de ellas porque no solo hacen el desayuno, la comida, la merienda, sino que también atienden a las alergias de todos los niños que hay un montón de alergias. Entonces, ¿cómo gestionamos eso del baby led weaning?
A ver, yo sé que en casa es mucho más fácil para, porque sois una persona, dos, tres, cuatro, los que tenéis pues un niño o dos, y es más cómodo y más fácil hacer baby led weaning, o sea, verduras individuales, el arbolito del brócoli, el trocito de la zanahoria, la patata, pero aquí, claro, somos muchísimos niños y no podemos adaptar un menú a, imagínate, a 80 y pico niños en baby led weaning.
Claro, entonces... muchos, o sea, siguen tomando el puré, ¿no? De toda la vida, puré sí. Que se va cambiando las verduras un poco para que no tenga el mismo sabor.
Sí.
Y hay otros papás que quieren optar por el baby led weaning, pero como ahí la introducción de los alimentos va un poco de manera más individual, más lenta, se ralentiza, lo que hacemos es que el menú de mayores, en un 90, ¿no? Más o menos un 90% sí. Es recetas de baby led weaning que se cocinan sin sal,
sí.
que son caseras, con lo cual, si un niño hace baby led weaning, puede comer el de mayores. Hay el puré de toda la vida para aquellos papás que han optado por una alimentación más tradicional y aparte se trabajan las alergias, que por ejemplo ahora mismo hay varias, ¿no?
Sí, a leche, sí. Huevo,
a frutos secos,
alguna sí. Fruta, ¿no? También kiwi alguna vez. Sí. Entonces, pues ellas en cocina tienen mucho trabajo, o sea, están ahí a destajo desde que entran hasta las meriendas. Entonces, bueno, pues dentro de que es importante la comunicación, que hablemos, también entender que aquí se trabaja y se cocina para 84 niños que cada uno tiene su propio ritmo de introducción de los alimentos. ¿Cómo es un día a día en la cocina, aparte de locura total?
Bueno,
¿cómo os organizáis? Porque creo que la planificación es importante para tener una alimentación saludable y sobre todo aquí cuando se hacen tantas comidas a la vez.
Sí, pues a ver, aquí nos distribuimos también mucho el tema de los horarios. Una entra primero, otra se va más tarde, más que nada para cubrir tanto desde el desayuno y empezar las comidas hasta el último momento que son las meriendas. ¿Cómo es un día a día? Pues bueno, cada día es un mundo.
A ver, yo como soy la que entro un poquito más tarde, es Mari la que tiene más peso a la hora del proceso del cocinado. Mi parte es más a partir de por la tarde, las meriendas. Pero las dos con...
Sí, bueno, ya vais organizando, ¿no? Os vais entendiendo en ese momento de la cocina que hay momentos estresantes, ¿no? Sí. De llegar a tiempo a las comidas con todos los ritmos.
De todas maneras, sí. Pues eso, el menú va diario, son menús, tenemos varios menús diferentes, se cocina desde primera hora y bueno, pues luego llega el juego de la cocina, que es cuando nosotras pedimos unas comandas a todas las profesoras.
Sí, de esa manera también podemos individualizar, ¿no? Mm. El menú, o sea, los profes por la mañana nos dicen qué niños tienen, claro. Qué alimentación hay, pues si hay algún pequeño que esté malo, ¿no? Os mandan como, claro. Pues como los restaurantes.
Oye, pues la necesitamos una dieta blanda, este niño no ha probado esto, lo otro.
No, o sea, yo lo que quiero destacar es que eso nos hace, o sea, queremos que veáis que no solamente es lo que nos cuentan las profesoras, sino que nosotros también tenemos el interés de conocer a cada niño del centro. Entonces, conocemos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus alergias, o sea, que les ponemos cara y nombre a todos los niños y que los conocemos.
Claro, o sea, vosotras muchas veces, pues eso, sabéis que hasta el año no pueden tomar hoja verde, por ejemplo, hoy que había potaje, pues había un potaje especial para la clase de los peques que no llevaba la espinaca, pero sí que mantenía
el guiso. Sí, los días de tortilla igual.
El día que hay tortilla de espinacas, pues también se va adaptando. Y luego el tema de los postres, el postre es...
Pues básicamente es fruta.
Fruta.
Es fruta lo que solemos dar en más abundancia. Pero también he de deciros que no es los postres lo que quiero decir, quiero decir las meriendas. Que quería matizaros que hay meriendas que os puede sonar un poquito raras, pero hacemos bizcochos de judías.
Bizcocho de garbanzos, que está muy bueno.
Garbanzos, que cuando lo contamos por primera vez decís, pero ¿qué es eso, por favor? Pero una vez que lo prueban los que vienen a ver el colegio, que les damos a veces de probar...
Sí, se sorprende, ¿no? Se lo decimos a ciegas, a ver si adivináis de qué es.
Claro, por ejemplo, el bizcocho de boniato, pues boniato, y cuando lo prueban, pues sabe como a tigretón, no sé,
o sea... Sí, o sea, en la cocina no utilizáis azúcar ni...
Nada.
Nuestro azúcar es sustituida principalmente por dátiles, por cosas sanas, o sea, no utilizamos...
El boniato, ¿no? El propio bizcocho de boniato ya endulza el boniato
y la zanahoria. Y el de calabaza, ¿no? También, que queda muy, muy rico y les encanta.
Sí, de hecho algún taller hemos hecho con los papás con este tipo de recetas.
Bueno, para... hubo una competición, sí.
Sí, hicimos un taller para una escuela de padres, hubo una competición entre los papás para verlo. Bueno, en realidad la base del menú está basada en el plato de Harvard, ¿no? Que para aquellos papás que a lo mejor nos están escuchando y no vienen a la escuela, más o menos, ¿qué es el plato de Harvard?
A ver, el plato de Harvard, sí, teóricamente, es un 50% de verdura, un 25% de proteína y un 25% de hidrato, ¿vale? Aquí intentamos, a ver, no lo podemos hacer individualizado en cada niño, o sea, aquí va todo junto, ¿vale? Pero intentamos por todos los medios que la mayoría sea todo
que
de
se verdura. Mantenga ese porcentaje, sí, ¿no? Verdura y fruta.
Sí. Cuando hay un plato que, por ejemplo, son verduras hervidas y demás, ahí sí que...
Sí, que es más fácil verlo colocado en el plato,
ahí
¿no?
Está,
cuando contamos con el menú que hay de primero las verduras hervidas, el falafel y demás, ahí sí se puede distribuir un poco mejor.
Pero en los guisos también intentamos que el 50% del guiso sea verdura. Y luego el resto, o sea, la proteína o la...
Vale, y el caso de la proteína, intentamos equilibrar la proteína animal y la proteína vegetal que la obtenemos de las legumbres. Entonces, a ver, por ejemplo, platos de legumbres que hay muchos papás que a lo mejor no comen así, les choca, que ha dicho María ahora, el falafel.
Sí, el falafel es de garbanzos, son como unas especies de, ¿cómo te explico? Nuggets.
Sí,
yo he hecho mil formas porque las formas y los colores les llame la atención. Y es verdad que les he hecho especie de nugget, les he hecho especie de barrita, les he hecho bolitas, les he hecho de todo. Pero vamos.
Sí, luego hay otros nuggets, ¿no? Que hacéis de merluza, que es como el nugget comprado industrial, pero aquí como no hay nada procesado, se cocina con merluza fresca y crema, queso en crema, ¿no? Es lo que lleva. Sí. Y eso a los niños les gusta mucho. Y el tema de los hidratos, también son hidratos, no son hidratos refinados, es hidrato complejo, ¿no? La pasta y el arroz.
Es todo integral, sí, todo integral. La pasta, el arroz, todo.
Entonces intentamos que el plato de Harvard se mantenga. Y luego también el tema de los cumples, ¿no? Que ese es otro.
Bueno. Ese es
otro mundo.
Que parece que los cumpleaños solamente son con gusanitos, con palomitas, con chocolate, y se puede hacer una variedad de menús para cumpleaños, además graciosos, divertidos y que les llame la atención a los niños.
Mira, eso lo podemos dejar para un podcast más adelante, que sea un podcast solo de ideas de cumpleaños. Porque es verdad que al final se trata de disociar un poco la idea de alimentación insana o alimentación fast food como gusanitos, refrescos y perritos o pizza con felicidad, ¿no? Es un cumple, se trata de compartir, se trata de festejar con tus amigos y es igual de divertido hacer una tortitarta con tortitas o una tortita con forma de Mickey.
De Mickey.
Que trae una bolsa de gusanitos. Y sobre todo esa competitividad que empieza a haber entre los papás, ¿no? Que cada uno trae un paquete de chuches más grandes. Y que ahí ya un poco, creo que nos metemos en un terreno de la libertad de cada familia. Yo, por ejemplo, que en mi casa no como chuches o intento que mis hijas no las coman, pues claro, si se las dan es como siempre tengo que decir yo no. Si evitamos aquí en el cole que las traigan, que sabemos que dentro de la alimentación saludable, en casa cada uno vais a hacer lo que queráis. Se van a comer la tarta de la confitería o la tarta que tenga Mickey Mouse y un montón de nata y un montón de colorines. Sí, pero... Aquí, como estamos trabajando por un proyecto de alimentación saludable, queremos ser coherentes. Entonces, ¿cómo se celebran aquí los cumples?
Aquí los cumples se hacen con cosas sanas. De hecho, hace tiempo empezamos un poco como a, no a prohibir, pero sí a que intentar que dejasen de traer cosas, pues eso, gusanitos, chocolatinas...
No, ahora ya sí que está prohibido. O sea, nadie trae gusanitos. Entonces, ni ninguna bolsa.
Pues pasamos y vamos buscando eso. La tortitarta que hicimos el día con mitad remolacha, mitad normales, que era de colorines, rosas, blancos, o sea...
Sí, arriba...
Los colores, eso, les llama mucho la atención. Recubierta con yogur, con fruta, las tortitas con fruta, con chocolate, o sea...
Sí, brochetas, ¿no?
Vamos, brocheta aquí, básicamente los cumpleaños lo celebran, o sea, lo elaboran las profesoras con los niños.
¿La celebración en sí qué es?
La celebración es la elaboración de la receta con los niños.
El taller de compartido por ellos, ¿no? El peque que es el cumpleañero trae los ingredientes, algo simbólico, porque muchas cosas las ponemos aquí de cocina.
Aquí del cole.
Claro, pero algo simbólico, pues si es una tarta de boniato, pues el niño trae el boniato que viene tan contento con su bolsita y los ingredientes. Y la celebración y el festejo es elaborar todos juntos esa receta.
Y teniendo también en cuenta a los niños alérgicos. O sea que
claro, también a veces os pedimos esa implicación, ¿no? Que si en clase hay algún peque alérgico, pues desde aquí os facilitamos ideas que ya tienen Mari y Sandra en cocina para que podáis adaptar un cumpleaños en el que todos participen de una manera segura.
De hecho, los días que hay tortitas, si en la clase hay algún alérgico, ya tenemos la receta de tortitas para alérgicos para que la puedan tomar y tengan la misma cara de Mickey Mouse que los mismos compañeros y no tengan otra cosa. Ahí. Porque es normal que un niño ve su Mickey Mouse, menos él, que no la puede
para
tomar.
Para que el niño no se sienta...
Claro, eso es importante.
Ir buscando, estudiando, pues adaptando cosas y tal.
Sí, la parte emocional.
En cocina, entonces,
claro, la parte emocional, ¿no? De que no se vean distintos, que bastante duros no poder tomar cientos de ingredientes como para encima sentirte señalado, ¿no?
De hecho, cuando tienen meriendas y hay bizcochos para... y hay niños que no lo pueden tomar, nosotros siempre tenemos apartado su bizcocho especial para que no lo pueden tomar.
E intentamos que se asemeje al que no es de alérgicos.
Vale, eso lo tenéis en cuenta, ¿no? Que si hay una adaptación del menú de alérgicos, no es que coman una cosa distinta, sino que sea lo más parecido al menú general.
Sí, el bizcocho es de chocolate, de cacao, en este caso, que por eso no utilizamos chocolate, utilizamos cacao, que es un producto 100% natural, pues el de alérgicos se lo hacemos también que sea de cacao,
de chocolate,
que parezca de chocolate, para que no note la diferencia. Lo que pasa es que él no llevará ni huevo, o no lleva leche, o no lleva...
Sí, por ejemplo, el tema de las tortitas que conseguisteis, nos costó mucho el tema de encontrar unas tortitas, y cómo es la receta, pues si hay algún papá que nos escuche tiene un niño alérgico.
Sí, con la leche de soja, la harina de avena, levadura...
¿Y sin huevo?
Y sin huevo.
Solo con leche. Sí. La cantidad de que se echa de huevo es sustituida por leche.
Y canela, ¿no? También echa esa...
Solemos utilizar bastante...
O un plátano, le metemos fruta y también muy ricas.
Sí que nos gusta usar especias en los productos. Y lo que sí también, que antes no lo hemos comentado, resaltar es que a lo mejor en los guisos nos gusta innovar. Y a lo mejor un guiso que parece normal, que es de patata con merluza, lleva un ingrediente que a lo mejor es la naranja. O le metemos lechuga. O,
¿sabes? Sí, algún puré, ¿no?
Ingrediente,
albahaca, la menta.
Menta. Sí. O sea, ingredientes que parece que no pegan en esa receta, pero que luego quedan, vamos, o sea...
Sí, por ejemplo, una de las recetas con la pasta, que hay un día a la semana que no se come carne, no se come proteína animal y se come, por ejemplo, soja texturizada. Sí. Y la veganesa de soja texturizada... Sí. Quizá que triunfa más que la boloñesa de carne picada
de
ternera.
Es que parece de verdad.
Totalmente, es que la carne, además aquí, las veces que la hemos probado se les hace como mucha bola y la soja, la verdad que les encanta. Vamos, eso es día de la pasta, yo sé que tengo que hacer un kilo más porque tengo que dar para repetir en todo lo que servimos porque se va a faltar.
Los papás que no conocen la soja texturizada, ¿nos podéis contar un poco cómo hacéis esa receta para que parezca boloñesa?
Pues la soja viene la bolsa, la venden, ¿no? Esa se hidrata, o sea, la echas en un bol y la hidratas con agua y se deja un tiempo ahí hasta que se ablande. Y después lo que hacemos nosotros, porque la soja a lo mejor parece muy grande, la picamos un poco para que parezca más carne picada. Y esa soja texturizada la mezclamos con tomate, salsa de tomate, hecha por nosotras.
Bueno, eso siempre, ¿no? La salsa.
Una salsa que está a fuego lento, pues 2 horas y media, 3 horas, que la verdad, buenísima. Y también le metemos con las hojas texturizada, que aquí la llamamos así como veganesa, ¿vale? Mucha verdura, o sea, calabacín, pimiento rojo, verde, cebolla, o sea, le metemos todo lo que podemos. Y ya todo es como una boloñesa, cuando lo mezclas todo, junto con el tomate, la soja y la verdura, es una boloñesa total.
Que deciros,
que les gusta.
Deciros, papis, que más de uno os habéis preguntado que cómo hacemos los purés, cómo hacemos la comida. Que
aquí el gazpacho, ¿no? Ha sido este verano el gazpacho, que era como, aquí goman gazpacho 3 vasos.
Sí, que nos han preguntado ahora que le ponemos al puré, porque en casa no se lo toman y aquí sí.
Claro, que cómo lo hacemos.
Ingredientes.
Y lo importante, papás, a fuego lento, nosotros ponemos lo que es el puré, todos los ingredientes que son las verduras y luego la proteína y a fuego lento bastante tiempo. O sea, nada de olla express.
Al chuchup, como se dice.
Al chuchu.
Pues, a ver, otra cosa que quería destacar yo, según habéis hablado de la veganesa y la salsa de tomate, es eso, ¿no? Que aquí no hay nada procesado, que si hay que hacer una salsa de tomate, hacéis el pan, como ha dicho Sandra, y una de las recetas que también muchas veces los papás alucinan es el fiambre, ¿no? El fiambre no comemos embutido jamón york, pavo, las meriendas. ¿Cómo es el embutido?
No comemos embutido procesado. Claro, lo procesamos nosotros, por así decirlo.
Vale, ¿cómo lo hacéis?
Pues es la pechuga de pollo, o sea, lo que es
la pechuga natural
y especiada. Le puedes echar lo que quieras, le puedes echar orégano, le puedes echar
pimentón, ¿no?
Pimentón,
curry,
ajito en polvo, curry. Pues
podéis variar, ¿no? Esos sabores.
Variamos. y al horno y tan rico. Y queda, sí, vamos.
Claro. Lo laminas como un, pues eso, como lo típico cuando compras un salchichón, que lo vas haciendo laminitas, pues igual.
Claro, no tiene la forma de prensado del jamón York, pero tiene la forma como pues natural, porque no sabes que el 100% de lo que lleva es carne.
De hecho, es uno de los platos que más le gusta a los niños, o sea, de las meriendas que más le gusta.
Yo decía que mi marido dice que es la única que aplaude de aquí.
Sí, sí, la verdad que está muy bueno el fiambre. Y no sé si se me queda algo a mí en el tintero que explicaros. Bueno, ¿cómo os organizáis? Porque el pedido de fruta y de carne es el que viene fresco cada semana, ¿no? Os organizáis para hacer el pedido y viene dos veces, por lo menos el frutero, ¿no?
Una, dos o tres, yo las que le necesite, aquí lo tengo. Lo tengo, o sea, lo pido ese mismo día y al día siguiente está aquí.
O sea, y la fruta pues todo un poco va cambiando, ¿no? Sí, sí. Cuando os ponemos el menú fruta de temporada, es un poco...
Pues nos adaptamos a lo que pues a
en esa temporada hay en el mercado. Vale, y... A ver, es complicado, como podéis ver, tienen muchísimo trabajo en cocina, no solo con los menús, entonces también pues explicaros un poco cómo trabajan para que entendáis que cuando nos pedís, intentamos adecuarnos a vuestro ritmo en casa, pero a veces que es imposible. Entonces, ellas a veces que tienen como una comanda del día, sobre todo los purés de los bebés, ¿no? Hay algunos que son verdura, otro pollo, otro ternera, otro no ha probado la merluza y es complicado. Hubo una vez una mamá que comentaba pues, que no estaba muy contenta con la política de comedor porque pensaba que éramos veganas o que aquí no se comía y no es así, o sea, vamos, en los menús. No. Es verdad que la carne de ternera quizá tiene menos presencia y se come una vez cada 15 días o algo así, también, pues, porque es carne roja.
Y por lo que te he comentado antes, porque también a los niños se les hace mucha bola y no les gusta tampoco mucho. O sea,
pero en pescado, por ejemplo, presencia. ¿Qué tipo de pescados hay en un menú semanal?
Merluza.
Salmón también.
El salmón.
Atún.
Bacalao.
Olla de bacalao.
Cuando hacemos la salsa putanesca de la pasta, por ejemplo, está la anchoa.
Vale, y luego tiene...
Hay calamar también.
Calamar también, otro guiso. Y de carne igual, tomamos pollo, tomamos lomo. Y ternera también, pero quizá tiene menos...
O sea, comemos todo, pero hay cosas que un poco más y hay cosas
sí, intentamos equilibrar, ¿no? En el menú que le ponemos a los papás siempre ponemos una recomendación... De cena.
Cena adaptada, sí.
Sí, que si hemos comido. Claro, que si hemos comido proteína vegetal, pues la cena, la recomendación sería una proteína animal y viceversa. Si aquí hemos comido, por ejemplo, una proteína animal
que
pues
sea vegetal.
Efectivamente. Y las recetas que han elaborado ellas, los papás que vienen a la escuela, ¿dónde las pueden encontrar?
Pues en la web.
En la web.
En Esentia tienen un código QR que se descargan todo el recetario. De esa manera vosotros veis qué ingredientes llevan cada receta y podéis planificar con anterioridad. O sea,
que lo prueben incluso, en casa, sí.
E incluso tenéis ejemplos de hasta de cena.
Sí, tenéis ejemplos de los menús de las cenas, o sea, las recetas de las cenas están y en nuestra página web tenéis un apartado en el blog en el que es la nutrisección que la llamamos y tenéis vídeos de ellas colgados en YouTube con recetas.
Con muchas recetas.
Recetas que habéis hecho varias.
Iremos subiendo mucho más, adaptando más menús y haciendo más cositas.
Y cuando son días especiales como Halloween, Navidad, pues hacemos recetas acordes a...
Sí, este año, por ejemplo, en Halloween...
Hicimos lo a,
los donuts
con dentaduras como...
De mentira, ¿no? De plástico.
Sí, plástico, pero los donuts eran... pues era de bizcocho de boniato. Y parecían de chocolate, o sea, parecían de los de...
Sí, quizás el bizcocho de boniato quizás es el que más triunfa, ¿no? Entre los niños y los padres.
Da mucho juego. Es muy adaptable a todo.
Sí. Sí, porque al final luego es un poco jugar también con, como decía Sandra, con eso de presentárselo a los niños. Se puede presentar en forma de bizcocho o se puede presentar en moldes de donuts o lo puedes hacer en cuadraditos y hacer una brocheta con
fresas entre medias. O moldes de galletas en forma de corazoncito, si es de Navidad, pues de campana, de Papá Noel, ¿sabes?
Sí, al final involucrar a los niños en la cocina quizás sea algo necesario para tener una alimentación saludable y sobre todo en el caso de los papás, creerlo. O sea, si al final los niños hacen lo que ven y no lo que escuchan.
Sí.
Entonces, cuando nosotros no comemos sano, por más que digas, uy, qué rico está el brócoli, cuesta que entren por el aro y quizá aquí comen mejor por eso, ¿no? Porque no tenemos tanta insistencia en que te lo comes todo, no nos agobia tanto. El momento de la comida es quizá un momento más social, más compartido, más de disfrutar, más de experimentar sabores, texturas, que como en casa, que muchas veces nos sentimos muy agobiados y comen más y comen menos y al final se trata de experimentar.
Hombre, aquí lo bueno es que son muy pequeñitos y se empiezan a adaptar a esta comida desde bien pequeñitos, ¿vale? luego ya que lo sigan o no, cada uno, ¿sabes? Claro, porque el mundo que nos rodea hoy en día, todo lo que hay fuera, pues es complicado.
Sí, es complicado luchar contra la sociedad, ¿no? Con los cumples.
Como te pasa a ti con tus hijas.
Pues sí, sí, sí. Luego llegas al cole de mayores y verás que es difícil encontrar esta filosofía, ¿no? Que la cantidad de verduras que ponen en el menú de los coles es la lechuga que acompaña el segundo plato y que no es obligatorio comer.
Es lo único verde que ven los pobres.
Claro, sí. Entonces es importante eso, ¿no? Ah, bueno, mira, eso es lo que quería decir, lo único verde que ven, que se me había olvidado antes, el tema de la importancia de que se vea la verdura en el plato, ¿no? No triturarla. Sí.
Ahí está, que se vea que hay pimiento verde, pimiento rojo, que está la coliflor, que está el brócoli.
Sí, eso os da más trabajo, ¿no? Porque partirlo pequeñito para que pueda ir a hacer eso.
Es que además aquí, claro, para ellos hay que partirlo pequeño, porque tú en casa, pues bueno, te puedes hacer las verduras en forma de dado grande y tal, pero aquí no, aquí tiene que ir todo pequeño.
Claro,
y no se pica, no se pica con picadora. Es a cuchillito,
claro,
a mano.
Claro, entonces, el tema ese es verdad que es muy importante, porque muchas veces muchas mamás, como los niños rechazan el tema de las verduras, para que coman esas verduras las trituráis, pero hay un poco que analizar el mensaje emocional que mandamos. Es si desaparece la verdura es porque la verdura es mala, no, al final la verdura tiene que estar, tiene su presencia. Incluso hace bonito el plato, como decía Sandra antes, de colores, de texturas.
Es que de hecho dicen que una comida saludable conlleva 5 colores, y es el blanco, el verde, el amarillo, el naranja y el violeta. El violeta en las frutas, por ejemplo, con los arándanos, las frambuesas. El verde, pues eso, el brócoli. El blanco es la coliflor.
Sí, sí, que hay que cuanto más visto
lo sea, claro, le llama la atención el ver ahí colorines. Y si, a ver, lo que sí nos hemos fijado mucho es que los niños, cuando les ponemos el plato, algunos con la manita cogen el pimiento de la mano y se lo meten. Van primero a por la zanahoria, el pimiento.
Sí, lo que le llama la atención
el color. Lo que le llama la atención es lo primero que comen. Y luego ya el resto.
Sí, lo que hablábamos antes, ¿no? Que sobre todo nuestra reacción, cómo reaccionamos ante sus sensaciones, es lo que va a marcar cómo va a ser su alimentación. O sea, si yo considero que mi pequeño, a mí no me gusta la verdura, y como a mí no me gusta, no se la doy, o se la oculto, o se la engaño. Que es verdad que dentro de ocultar, aquí jugamos mucho también. Hay una hamburguesa de brócoli y atún que está muy buena y no se ve el brócoli en parte.
La devoran. O sea,
la devoran, pero es verde, o las espinacas. O sea, es verdad que tú para presentar un alimento lo puedes presentar de distintas maneras.
Formatos, sí.
Y distintos formatos, pero que no hay que retirarlo. Es decir, si el primer día no ha sido exitoso, aquí nos pasa con alguna receta.
Sí, es como insistencia, efectivamente. Pues yo al principio cuando hacíamos el falafel y la verdura al vapor, es verdad que la verdura más... Ay, mira, cómo sobra tanto, tal, no sé qué. Y es verdad que poco a poco, no es que me sobre, es que casi que me falta subirles más verdura. Sobre todo el brócoli, que es algo que era lo que más rechazaban. Vamos, aquí ahora, o sea...
A base de exponerlo, ¿no?
Me sobra más, fijaos, es sorprendente, pero sobra más la patata, fíjate, que el brócoli,
cierto,
y la zanahoria.
Aquí no freímos nada, o sea, todo va al horno.
Sí, es verdad, freidora...
Freidora fuera, o sea, cero. Y entonces la patata pues está al horno, o cocidas. Las solemos hacer cocidas o especiadas al horno. Pero todo al horno, nada de frituras.
Pues la verdad que, como podéis ver, somos muy afortunados, niños y profes, porque a nosotras también nos miman, y sobre todo los viernes. A veces me quedo con ganas de grabaros la mesa de los profes cuando comemos los viernes y nos hacen el bizcocho boniato, que solo se oye...
No se oye nada.
Se oye el qué rico, ¿no? Entonces, creo que, aunque tengan mucho trabajo y tengan que estar dos personas solventándose ese trabajo a diario, es muy importante... porque somos lo que comemos y porque creemos que es así y porque creemos que esa es la alimentación que queda a los peques y que no es ni más cómodo para nosotras, porque como habéis visto nos toca buscarnos sacar las castañas del fuego, las habichuelas, para que los niños coman, presentarse de distintas maneras, probar distintas recetas, ir ajustando, como decía Mari, esto me sobra, vamos a modificar aquí, vamos a ver cómo mejoramos la alimentación. Sería más fácil cuando algún papá dice, pobrecito, no le dais galletas. Joder, qué fácil sería abrir todos los días el bote de Colacao y las galletas.
De todas formas, he de deciros que somos nosotros las conejillas de Indias, que cuando experimentamos con una receta...
Sí, nos lo dan a probar los profes, es cierto.
Le pasa a un profe de, ¿quieres probar esto que es nuevo? A ver, pues sí, está rico. Le falta no sé qué.
Unas magdalenas de remolacha hubo, ¿no? Un día que íbamos probando los profes. Uy, así me modifican las así. O sea, también es verdad que aquí los profes, no todos tienen una alimentación saludable. Hay gente más joven que los procesados les tiran todavía más. Pero bueno, ahí vamos mejorando. Y
aquí el tema de azúcar se nota mucho. Uy, no sé.
Tal, no sabe.
La gente que está acostumbrada a tomar azúcar, que... pues le cuesta un poco más como adaptarse.
Alimentos más palatables, ¿no?
Pero mira a los niños, o sea, vamos. El bizcocho esta mañana no... O sea...
Pero porque se les ha educado desde el principio.
Claro, o sea, al final...
Por eso, que desde pequeños, es como la educación desde pequeños para seguirlo.
Sí, yo a muchos papás os lo digo, jolín, vienen de comer un puré de verduras sin sal. sin sabor apenas, y un yogur natural y los niños están felices. ¿Qué nos pasa a los adultos? O sea, la reflexión que habría que hacer es ¿qué nos pasa a los adultos que cumplen un año y de repente nos empieza a obsesionar que esto no les va a gustar, mejor que le dé una cucharita? Es como que el pediatra levanta la norma de podéis darle lo que queráis y lo que queráis todos son alimentos
pero
procesados.
Esto pasa como cuando el niño crees que tiene frío y tú a lo mejor estás en manga corta, pero el niño tiene frío y le pones la manta. O sea, es un poquito...
Sí, sí, pensar en ellos, ¿no? Que son personas como nosotros, pero miniatura. Claro. Y vamos a por lo menos vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a presentárselo, vamos a... Con buen estado de ánimo y con un buen marketing, porque si tú se lo das con miedo, los niños son como los perros, huelen el miedo. Si tú le das, ¡qué rico el brócoli! Y a ti el brócoli no lo tocas ni con pinzas, pues no esperes que tú pues se coma brócoli.
¡Mira el arbolito de pitufo! ¡Qué rico
sí,
está!
Sí, eso también, decorar los platos, ¿no? Y jugar un poco con esa fantasía que tienen los niños y esa motivación que es muy fácil engancharla. Así que bueno, pues estas son Mari y Sandra, que las pongáis cara, que para mí son muy importantes en el proyecto, porque la cocina es el pilar fundamental con la comunicación, como os decía en el podcast anterior, con las familias. Y muchas veces, como están en la cocina todo el día trabajando, como veis, que no tienen poco trabajo, pues no las veis o no las ponéis cara. Así que también en este podcast tendrán su espacio y os irán contando pues tips para mejorar los desayunos, tips para mejorar las meriendas, alguna receta que podamos dar así de manera oral. Y como os decía, en el blog de la web tenéis vídeos ya colgados con recetas que han hecho previas de cumples y demás. Así que bueno, dejo que ellas se despidan de vosotros.
Bueno, pues nada, yo me despido, soy Mari, ha sido un placer haber podido hablar con vosotros y nada, cualquier receta que necesitéis o lo que necesitéis, ya sabéis dónde estamos.
Yo soy Sandra y también ha sido un placer poder haber compartido este ratito con vosotros y espero que os haya servido
como inspiración, ¿no?
Como inspiración y ayuda para el día a día de vuestros peques.
Y así concluimos otro episodio de Caperucita Rosa, el podcast. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotras al compartir nuestros aprendizajes y experiencias. Recuerda, nuestro lema es más que palabras, es un compromiso. Hagamos el camino juntos. Si os ha gustado este episodio, compartirlo con otros papás y mamás que también estén en este hermoso viaje de la crianza. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos encontraremos en el próximo episodio para seguir descubriendo juntos el fantástico mundo de la educación y la crianza. Hasta pronto.